Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, que antes de preguntarte nada, esto de autocine para el fútbol en Asturias, yo en invierno no lo veo, ¿eh?
Yo creo que hay mucha creatividad suelta, pero bueno.
No, está bien la idea, pero claro, en coche descapotable con una cortina de agua va a estar complicado, ¿no? Pero
Sí,
bueno.
un pelín, un pelín.
Yo es que he visto la noticia esta mañana, me la contaba Pedro Martín, propuesta del Real Oviedo para los abonados dentro del campo, no fuera así, con los coches, así no se juntan y tal, pero claro, es que eso está inventado para el verano, y todo lo que no sea el verano es difícil, también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Javier, ¿qué tal de salud? ¿Tú, la familia, tu equipo de trabajo?
Todos bien, la verdad que no hemos tenido ningún caso, o sea que tranquilos, hombre, con una incertidumbre enorme en todo relativo al trabajo, pero bueno, la salud está bien, que al final es lo más importante.
¿Te da la sensación a ti? Bueno, lo he preguntado a otras personas, muchas tertulias y demás, lógicamente cada uno en su sitio, ¿no? En su casita, pero ¿te da la sensación, como vengo diciendo hace semanas, que cuando se explican las cifras de fallecidos, algún tipo de prensa, algunos políticos, de igual del gobierno o no, lo están explicando más como, no sé, cajas de cerveza que se rompen, y especialmente a partir de los 70 años, casi como dando un alivio cuando eso es perder el valor? No sé, el activo en valor más importante que tenemos, de la sabiduría de nuestros mayores, de la sapiencia, de los que han hecho posible que estemos donde estamos, aquellos que efectivamente han peleado porque España tuviera lo que tiene hoy, con unos valores educacionales distintos, quizás con menos cultura en algunos casos, no en todos, o en la mayoría seguramente sí, con menos preparación, pero con unos valores de la vida y unos activos y experiencia que perderla, y que quien te lo explica da un respingo como, bueno, a partir de 70 años no da lo mismo, pero bueno. En fin, me da la impresión de que ahí está habiendo poca sensibilidad, o menos la percepción que tengo yo.
No, hombre, creo que eso lo vemos todos claro, que la humanidad tiene que ser lo primero y vemos tanta gente haciendo un esfuerzo tan grande por tratar de ayudar y tal, que después haya otros perfiles que estén, entre comillas, como quitando la importancia, no parece de recibo, desde luego.
Bueno, en un club como el vuestro, el resort como el vuestro, tanto el hotel, la ampliación del hotel, con el Hilton, ¿verdad? By Collection, también evidentemente el Hilton Málaga, el Hilton Higueros Málaga. Y luego todo lo que es el club de pádel, que todos hemos dicho que es el mejor de España, hombre, ¿qué va a decir Javier? Pero es que es verdad, con sus pistas telescópicas, con su spa, con sus instalaciones de masaje, con todo lo que tiene y todo lo que conlleva, más la pista de voleibol, de voleiplaya en este caso, de fútbol playa. Bueno, ¿cómo se reinventa? ¿Cómo estáis reinventando para que los socios y abonados del club, bueno, por lo menos desde casa, puedan practicar algún tipo de deporte que vosotros expliquéis que se puede hacer?
Bueno, nosotros la verdad que en ese sentido estamos muy proactivos. Todas las clases colectivas se siguen dando online, lógicamente. Entonces, bueno, la gente si quiere hacer deporte puede seguir haciéndolo y nada, preparándonos para cuando nos dejen abrir, pues con todas las medidas de salud máximas que podemos tomar. Por ejemplo, nuestra idea es hacerle test a todos los trabajadores, priorizando que entren a trabajar primero los que estén inmunizados ya, limpieza de comozona, en fin, hay varias medidas que se pueden tomar. Dentro de que no tenemos ni idea de cuándo esto va a pasar, pero bueno, es lo que hay.
Ayer dijimos, tanto por el Villafaina, que es el presidente de la Asociación del Valle Chiringuitos de la Costa del Sol, como otras personalidades que han pasado por aquí, altos cargos, Francis Salado de la Diputación Provincial de Málaga, comentábamos ayer que la idea de ir recuperando todo lo que se pueda a nivel turístico está muy bien, pero claro, si se limitan aforos, si se limitan posibilidades permanentes por salud, y esa es la obligación que hay encima de la mesa, si el confinamiento parcial continúa. Pues hombre, no sé hasta qué punto qué grupos empresariales van a poder trabajar. En el vuestro también está el tema urbanístico, pero en el tema de hotel, plantearse abrir hoteles sin que cubra el gasto de esa apertura los ingresos que pueda haber, no deja de ser una locura al cuadrado, ¿no?
Sí, bueno, pero también yo creo, Antonio, que lo que debíamos de tener es la posibilidad de tomar esa decisión nosotros, ¿no? Porque a fin de cuentas que por ejemplo, por hacerlo sencillo, un restaurante que tiene 8 mesas, que solo va a poder tener 4, que decida abrir o no, pues yo creo que debería decidirlo ese empresario, porque igual decide, bueno, está mi mujer y yo y tiramos para adelante y vamos pagando facturas. Lo que no podemos es plantearnos de que o es todo o es nada, ¿no? yo creo que habrá que darnos la posibilidad de tomar las decisiones. Oye, yo te digo, nosotros tenemos ahora mismo, que después pasará o no pasará, porque ya te digo, información tenemos poca, tenemos varias compañías aéreas que sus pilotos, sus tripulaciones se quedan con nosotros, que ellos planifican 1 de junio para estar mandando aviones a Málaga y sus tripulaciones quedarse con nosotros. Pues mira, eso nos da un volumen de negocio. Tenemos varios congresos entre ellos de multinacionales farmacéuticas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo creo que lo que para mí es un grueso error es decir, o puede funcionar todo al 100% o no funciona nada. Bueno, no, pues habrá empresas que le valga la pena abrir, otras que no, pero empezamos a dar un servicio, nos volvemos otra vez competitivos a nivel internacional. Grecia abre hoteles en junio. Nosotros, pues unos dicen que diciembre, otros dicen que ya veremos, otros dicen que a ver si verano. Todo eso nos está haciendo un daño a la imagen de marca brutal. Yo creo que cualquier turista, cualquier persona que quiera disfrutar de nuestras playas o nuestro clima o de nuestros restaurantes, si los vamos haciendo que se desvíen hacia otros destinos, después ya veremos si lo recuperamos y cuánto sufre nuestra marca. Es que a veces nos estamos yendo al detalle y no estamos teniendo la visión global de lo que conlleva todas estas cosas, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en que efectivamente haya empresas que puedan abrir porque ellos quieran abrir, es obvio, puedan soportarlo, también es obvio, aunque es verdad que no conviene recordar lo que dijo la ministra, ¿no? Ahora, si se permiten ERTEs por falta de productividad, que se vayan prolongando en el tiempo, si no hay más remedio, según qué empresas, magnífico, pero si no, ten en cuenta lo que dice la ley del ERTE, que tienes que recontratar 6 meses obligatoriamente cuando vuelva la actividad a las personas que han metido en el ERTE, aunque la actividad esté a un 50%, como en nuestro caso, o a un 40%, o algunos al 30% o al 60%. Claro, ya, eso bueno, no va pero a ser posible de mantener en la idea inicial. Es verdad que globalmente la marca España pierde mucho. La marca España pierde un montón. Desde el mismo momento que un vicepresidente del gobierno está diciendo de socializar cuentas y nacionalizar empresas de alto nivel, a partir de ahí estamos perdiendo un montón. Es verdad que el turismo tiene que dar una vuelta al tema, pero yo tengo la sensación de que no todo el mundo va a poder. Mira cómo han explicado lo de las playas. Pues hombre, si es por cuotas, para acceder a la playa, para hacer la cola en el coche, para luego desplazarte. Hay empresas que están muy magníficamente posicionadas como la vuestra, eso es evidente, con unos contactos magníficos, que va a haber congresos, que bueno, ya se va viendo a ver de dónde, ¿no? Qué fronteras se abren, cuáles no.
Sí, claro.
El turismo británico tiene el peso de que va por detrás nuestra en el control del COVID, con lo cual es el principal que tenemos. También está el escandinavo, estos van bien, el de Países Bajos van bien, el de ruso, bueno, todo eso parece que va mejor, pero al final hay una cosa que está clara: si obligas por ley a no hacer excepciones fiscales y ser taxativo, a la mayoría le estás condenando a no abrir. Hay otros que no, obviamente. Los que habían hecho los deberes bien toda la vida, ahí no cuenta. Cuenta la marca España, la pérdida que hay, y cuenta también las pérdidas que puede haber por negocio que ya está establecido o previsto. Pero claro, yo me pongo en el lugar del restaurante que tiene, no sé, 40 camareros o 25, y tiene que meter los 40 o 25 cuando abra, y un aforo a la mitad, y un consumo a lo mejor al 25% de esa mitad.
Ya, Antonio, pero es que, hombre, si a esto no le metemos progresividad, como tú bien dices, estamos hablando de locura. Pero la otra opción, ¿qué es? ¿Seguimos cerrados y seguimos generando más deuda, más deuda, más deuda, más deuda? Tampoco creo que eso nos funcione mucho, ¿no? Lo que hay es que generar unos protocolos lógicos, o sea, un periodo transitorio que se, vamos a ver, la patronal hotelera y los sindicatos han mandado una propuesta al gobierno de cómo se debería de hacer. Y hay un periodo transitorio de 6 meses, que toda la gente que vaya necesitando las recogidas del ERTE, en fin, todo con una lógica, diría que aplastante. Pues vamos a ir centrando tiros. Es que el todo, el nada, yo el problema que estoy viendo es que aquí hablamos de todo, el nada, y tenemos una pandemia. Aquí no hay todo nada. Aquí hay que ir dando pasos. Me explico. Pero la parálisis no nos va a solucionar nada tampoco, ¿eh? Va a hacer
no, no, desde
el
luego,
problema
hay que,
todavía
hay que
más
estar
grande.
Activos. Hay que estar activos, es evidente. Hay que ir preparándose para lo que viene. Y, por supuestísimo, hay que estar preparado también para una reacción y para una crisis que está encima de la mesa, que mientras más tardemos en abordarla, más difícil será la salida. Ayer hablaban algunas personalidades también de que lo más normal es que a la vista del endeudamiento español, de la prima de riesgo y la situación que hay, que finalmente intervengan los hombres de negro. Bueno, en Grecia, Portugal y algún que otro país no ha ido mal del todo. Yo no sé si Javier comparte ese criterio o cree que España no necesita esa intervención.
Y la verdad que yo no soy experto y ahí no puedo entrar, pero lo que sí tengo claro es que hay que reaccionar a esta situación. No podemos quedarnos solo. Vamos a ver. Una cosa que creo que es de perogrullo. Uno, para saber el tamaño del problema que tiene que hacer lo que tenga que hacer para saberlo. Si nosotros no hacemos los tests para ver cuánta gente hay contagiada, cuánta gente ya es inmune o cuánta gente no lo ha pasado, es muy difícil buscarle una solución real a esto. Entonces, lo que hay es que empezar a hacer las cosas que hay que hacer. No seguir hablando y qué vamos a hacer y tal, pero si no sabemos el tamaño del problema, ¿cómo vamos a tener una solución? Se iba a hacer una experiencia piloto, creo que eran 30.000 personas, que ya ves lo que es eso, es nada. Y aún ni se ha hecho. Tienen que empezar a pasar las cosas. Tú, Antonio, cuando tienes un problema en la radio, primero tienes que analizar el problema y después buscarle la solución, ¿no? Si aquí no
No, eso
sabemos
está
el tamaño
claro.
de nuestro problema, es difícil que lo solucionemos.
No, el tamaño del problema básico no lo sabemos porque no nos lo cuentan. Y nos lo cuentan
No.
a medias y son las
No,
peores mentiras,
pero es
¿verdad?
que yo
Como
creo que
siempre
nadie
digo
lo
yo.
sabe realmente, porque si no haces los test para ver el problema que tenemos en España, en cada zona de España, es complicado, ¿no?
No, no, desde luego los test son obligatorios para ver la serología, dónde ha llegado el virus, quién lo tiene, quién está inmune, quién es inmune, pero sin embargo puede contagiarlo, quién lo ha pasado asintomático, pero lo puede contagiar un tiempo. En fin, todo eso hay que saberlo, cada día se averiguan cosas nuevas del virus, pero es que, como ahí sí estoy de acuerdo contigo, algún día habrá que volver a la calle. Yo entiendo que, no, no, claro, algún día habrá que volver a trabajar en serio, no salvando muebles como estamos algunos. Y los que podemos salvarlos, que la mayoría ni eso ya. Entonces, claro, y algunos de los que los salvamos al borde del lío, claro, porque los salvamos por patrimonio anterior, no por lo que se está creando ahora, indudablemente económico, ¿no? Entonces, claro, fíjate en los medios de comunicación. Yo hablo de las emisoras de radio, ¿eh? De otras cosas que han pasado
está
no
claro.
quiero entrar, que ya lo he analizado, me parece vergonzoso, pero es lo que hay. Pero, hombre, a mí, bueno, a mí, a esta emisora, no le queda un cliente privado, es lógico. A ver, ¿qué vas a anunciar? Si tus anunciantes son de tránsito y la gente no puede salir a la calle. Es que te reinventas, claro, cada día y con las instituciones que apoyan lo que pueden y vas sacando las fórmulas. Pero yo también soy como tú de los que opina que en algún momento va a haber que elegir. ¿Cómo se va a elegir? Con los test es más fácil que sin ellos. Sin ellos vamos a dar un tiro en el pie, porque al final va a volver a morir mucha gente, porque al final esto así no puede permanecer todo el tiempo. Es tan fácil
No,
como eso.
si es que es muy duro, porque al final has dado de vidas humanas, pero si es que ni las personas que nos están protegiendo tienen las medidas adecuadas para protegerse ellos mismos, que parece como, yo qué sé, una pequeña locura, no sé.
No, son vidas humanas, pero es que en la vida, como he dicho hasta ahora muchas veces ya, efectivamente, primero hay que combatir la pandemia, el COVID-19, está claro. Pero en la vida también puedes morir de inanición, de desesperación, de tener problemas neurológicos, de hambruna. Y claro, si no ponemos ya algunas posibilidades, algunas piezas en el rompecabezas que va a venir, la crisis que va a venir va a matar a otra mucha gente, pero por lo que estoy diciendo, porque va a ser insostenible. Entonces, claro, habrá que ver cómo se resuelve y cómo se sale de esto, ahora que tenemos más medios que tenían nuestros abuelos o bisabuelos cuando había una pandemia, que no parezca que no somos capaces de salir de algo que hace nada, apenas unos meses nos parecía imposible que nos ocurriese,
Bueno,
¿no?
es
A
que
partir de ahí.
lo que estamos haciendo aquí, Antonio, es una cuarentena medieval. Y hombre, estamos en el siglo XXI. Pongamos las
Esa es buena
mismas.
frase, cuarentena medieval en el siglo XXI parece absurda, ¿no? O
Entonces,
aparentemente debería
no
serlo, ¿no?
parece que sea de recibo, ¿no? No parece.
Está claro, ¿no? Yo creo que evidentemente en este momento no se está haciendo algo moderno, ¿no? Se está haciendo algo que hubiera hecho cualquier país hace un siglo u 80 años, ¿no? O hace cuatro, ¿eh? Con la gripe española o con la peste o con cualquier otra cosa. Y es verdad que se supone que tendríamos que haber avanzado algo, al menos a ese respecto, ¿no? Y no da la sensación. Bueno, yo no sé, yo creo. Dime, dime.
No, no, que además cuando ves el nivel de implicación de nuestros profesionales, que da gusto, jolines, que están una situación muy precaria trabajando y ahí están partiéndose el cobre y tratando de salvar vidas. Ostras, es que es bastante, me imagino, si es frustrante para mí, que no toco el ramo, me imagino a ellos el nivel de frustración que tienen que estar manejando nuestros médicos, enfermeros, bueno, la lista entera, ¿no?, de gente que está tratando de protegernos. Yo no sé cómo aguantan, la verdad, son auténticos héroes. Para mí son auténticos héroes.
No, no, sí, porque además no ven la luz al final del túnel, ven que fallecen menos. Bueno, oficialmente mucho más de lo que nos han dicho, ya veremos después el final cuando llegue el momento, que esta es otra. Si estamos hablando de 22.000 personas ya hoy, 22.200, es evidente que todos sabemos que 48.000. Eso es una cosa que ya está clara. Otra cosa es que, bueno, hayan desviado la atención por orden del Ministerio, como hayan computado algunas comunidades, me es igual. Al final lo dije ayer, lo reitero hoy. Alguien que se muere porque tiene unas patologías crónicas, sí, claro, pero el señor que tiene un problema hepático o el señor que tiene un problema cardiológico o de diabetes o cualquier otra circunstancia, si está tomándose la medicación que le manda y se comporta medianamente bien, no tiene la calidad de vida de alguien que esté magnífico, pero seguramente si tiene 60 años se va a morir 10, 12 o 14 años más tarde, no pasado mañana. Hombre, no me vale que me ponga usted posible COVID, insuficiencia respiratoria, problema cardiológico en el parte médico final. Porque, claro, efectivamente la patología la tenía, pero esa persona sin el COVID habría durado 10, 15 o 20 años más. O sea, lo ha matado el COVID, no la patología. Dejemos de mentir, ¿vale?
Está clarísimo. No, claro, clarísimo.
Así que, bueno, esa es otra cuestión que está encima de la mesa. Bueno, te pregunto, porque no sé cómo lo estáis llevando, si esperáis algún tipo de instrucción gubernativa, autonómica o municipal. Hay ayuntamientos que ya se la están saltando y lo están haciendo ellos. ¿Tú entiendes que son preguntas que hago todos los días, ¿no? Pero como nadie las cambia, que en este país no estemos guardando, no sé, luto con las banderas con crespos negros a media asta, al menos en los edificios públicos, con la cantidad de personas y compatriotas que hayan fallecido, cuando por bastante menos hemos montado circos más serios?
Hombre, no, pero independientemente, con un fallecimiento ya tendríamos que estar todos de luto porque es un español que se ha ido. Y bueno, pues si hablamos de 20, 40 o los que sea, pues lógicamente. Pero bueno, no, la verdad es que no lo entiendo. Personalmente no lo entiendo, pero no sé qué lógica tiene. trato de racionalizarlo y no soy capaz.
No, desde luego, hay cosas que están pasando que tienen poca o ninguna explicación, ¿no?
Pero además no sé qué más allá en otras cuestiones. Tampoco, no sé qué se consigue tampoco negando lo evidente, pero bueno, no lo sé.
Bueno, yo la única lectura que le hago, salvo que alguien diga lo contrario, como nadie lo hace, es que como este gobierno es de coalición con nacionalistas y con extrema izquierda, pues hombre, le estarán tirando mucho de las orejas para que no se pongan en valor mucho la bandera de España, ni demasiado la fuerza de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado, para que, hombre, no vaya en contra de los postulados por los que ellos han apoyado al gobierno, que son exactamente los contrarios, ¿no?
Para
Podemos,
luto,
la marca España.
El luto, ¿perdón?, es luto, no es más que eso.
Sí, eso entiendo yo, que no debería mezclarse una cosa con otra.
No tiene banderas, ni color.
No debería, pero algunos lo están interpretando mal. Bueno, la última que ha pedido Podemos es que cada vez haya menos personas de uniforme, o sea, militares responsables en las ruedas de prensa, y no ya por el desliz del otro día o lo que fuese, ya lo averiguaremos en el tiempo, sino porque, bueno, a ellos no les gusta ver los cuerpos militares ahí conviviendo y celebrando cumpleaños con los niños y tal, porque
pues ya han tardado,
es curioso,
¿eh?
es curioso que no les guste a estos de aquí y les encanten otros, ¿no? Porque que yo sepa, que en paz descanse, Fidel Castro no iba vestido de paisano normalmente, ni tampoco Chávez, ni tampoco Stalin, ni Lenin, ni en fin, estas cosas que ocurren y que bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pero Antonio, es mucho más grave, porque esas son las mismas personas que le estamos diciendo que se jueguen su salud para protegernos a los demás. Es mucho más grave, la verdad.
Evidentemente, estoy hablando de la forma. Si entro en el fondo, entonces ya no tiene perdón de Dios, obviamente, ¿no? Así que estas son las cosas que yo creo que hay que tener muy claras, ¿no? A mí me parece increíble que ayer el alcalde de Sevilla, antes de ayer, le prohíba al Partido Popular en su oficina municipal tener una bandera de España por la ventana que han retirado con un crespo negro, alegando que es que la normativa de protección del edificio, que es normativa, como sabe el Partido Popular, el grupo ejecutivo o el grupo de Partido Popular en Sevilla, la normativa del ayuntamiento prohíbe poner nada, ningún tipo de distintivo por fuera para preservar y conservar el edificio y mantener un orden. Cuando todos sabemos que no es por eso, porque obviamente en este momento eso es lo de menos y una banderita nos va a estropear el hormigón, ¿eh?
Perdona que lo diga con todas sus letras, pero esas son tonterías. Lo dejamos ahí. Es que
No,
son
no, sí,
tonterías.
claro, está claro.
A veces perdemos el norte de la seriedad de los temas y nos vamos a banalidades, pero bueno.
Bueno, vamos a lo que yo quería preguntarte hoy también. Torneos
Cuéntame.
locales, me imagino que un montón, es lógico. Torneos internacionales, algunos seguís celebrando, como es normal también y como es racional. Bueno, en medio de todo eso, ¿cómo estáis reagrupando los torneos de pádel y otras actividades internacionales que organizáis o nacionales, sabiendo que, bueno, de
Realmente
momento?
de momento no podemos. No podemos ni reubicar las cosas. Tú sabes que el torneo más importante que tenemos, el Campeonato de España de Vóley Playa, que lo tenemos a principios de septiembre, y de momento pues hemos hablado con la organización y dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué va pasando, porque tampoco podemos darle muchas más vueltas, ¿no? Y estamos, en fin, yo creo que la palabra clave con la que estamos viviendo es con muchísima incertidumbre, porque no tenemos información, todos los días se varía lo que va a pasar, en fin, es realmente complicado planificar. Estamos, mira, ahora he subido y tenía todos los jefes de departamento del hotel en unas jornadas sobre protección del COVID y demás. Nos vamos preparando, pero sin un horizonte claro, la verdad. Pero bueno, tratamos en todo de seguir estando preparados y tratamos de seguir siendo punta de lanza, pero la verdad que es complicado.
No, no, fácil no es, indudablemente, ¿no? Porque claro, al final, tú, por ejemplo, en vuestro caso, estáis terminando la Torre Nueva con unas suites espectaculares del nuevo hotel, del Hilton Resort Málaga, o del Resort Hilton Málaga,
El
y bueno, al
Higuerón
final,
Hilton.
el Higuerón, efectivamente, el Higuerón Hilton Málaga, siempre me equivoco yo. Al final la Torre Nueva tiene unas suites espectaculares, panorámicas, modernas, además con algunos cuadros de artistas muy reconocidos, bueno, con unas vistas al mar espectaculares, alguna con jacuzzi, bueno, todo lo que tiene el complejo en sí, como siempre comentamos, ¿no? Las piscinas panorámicas, el spa, si no el mejor de Andalucía, uno de los mejores desde luego, en fin, todo lo que representa el grupo Liguerón y lo que ello conlleva, ¿no? Claro, esa inversión tendría unos parámetros, como las obras nuevas que se hayan paralizado, etcétera. Todo eso a ti no te lo voy a recordar ahora porque, claro, no es plan de darte el día. Pero,
No
evidentemente,
te
el
preocupes,
coste
no me
va.
hace falta que lo recuerdes.
Ya lo sabes, ¿no? El coste de mantenimiento, si yo cuando hablo aquí digo que tenemos pérdidas de 8 o 9 mil euros mensuales sin hablar de lo que dejó de facturar, pues obviamente a niveles como el vuestro esto es una gota en el océano, obviamente. Claro, me imagino que es posible, ¿no? Es posible, no, es seguro plantearle ya a quien sea, oiga usted, que algunos no nos arruinaremos o sí, pero que esto es insostenible como está.
Vamos a ver, por ejemplo, lo que decías, las obras sí se han retomado después de este paroncito de 15 días, se han retomado a un ritmo normal, ¿eh? O sea que lo que es construcción y demás, ahí no estamos teniendo problemas, con más medidas de seguridad y tal, pero bueno, sin problema. La gente además tiene una actitud muy buena en el trabajo, o sea que no hay ningún problema. Todo lo demás, pues sí, pero bueno, no está en nuestra mano. Tenemos que vivir con las reglas del juego que nos toca en cada momento. Lo que sería bueno es tener unas reglas del juego un pelín claras lo antes posible. Ya está. Yo con eso ya me conformaría, la verdad.
Sí, no, porque esto es lo de siempre, ¿no? Los grandes empresarios siempre dicen lo mismo. A mí pasa lo que pase, bueno, en su tiempo, yo hablo por mi padre, claro, eran 300.000 pesetas. Hoy me imagino que diréis, bueno, a mí déjame el coche, en el que tenga y, no sé, 12 o 20.000 euros que ya empiezo yo otra vez, ¿eh? No os preocupéis, el que sabe desde ahí arranca de nuevo, e incluso con menos, ¿no? Pero claro, la cuestión es cuáles son las normas, cuáles son las pautas. ¿Y cuáles van a ser las órdenes, ¿no? Porque claro, los mensajes que ha habido y está habiendo desde el gobierno no son precisamente de tranquilidad, ni de equidad tributaria, ni de legalidad absoluta sobre lo que conocemos. Y claro, sin seguridad jurídica y fiscal, ¿quién pone su dinero? La lista de
Claro.
ahorradores que están marchándose de España y de fondos de inversión, desde que tuvo la feliz idea el señor Iglesias de hablar de socializar cuentas y nacionalizar empresas, va por una cifra que empieza a ser preocupante.
La verdad es que, bueno, yo conozco muchos casos de que las inversiones se las están llevando a Portugal. Muchos casos. Y lo entiendo. Si uno no se encuentra con una seguridad jurídica clara, pues yo también lo entiendo, la verdad.
Portugal, que no olvidemos, gobierna un gobierno socialista también,
Sí,
socialdemócrata, ¿eh?
pero bueno, pero
No.
parece que está más centrado en la gestión que en las ideologías, me imagino. Me imagino.
Que es lo que hay que hacer, por otra parte. Mirar siempre hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Porque hacia atrás lo hecho está y no lo puedes resolver, ¿eh? Lo puedes rememorar de alguna forma u otra, puedes querer tener tal o cual homenaje, pero desde luego no te va a servir ni para el presente y sobre todo, y mucho más, que es peor, para el futuro, ¿no? Que es lo que hay que dejar también a los que vienen por detrás, ¿no? En lo que se refiere a instalaciones, torneos y tal, como ya habías dicho, es complicado porque no sabemos cuáles son en fin, las normas del juego, ¿no? Y sin las normas del juego es complicado. ¿Estás percibiendo tú que haya, no sé, muchas empresas, muchos abonados, etcétera, que no tengan claro si incluso van a poder volver después por sus propias circunstancias al día a día en el club o normalmente la clientela vuestra está establecida en una cierta normalidad?
La verdad es que solo lo sabremos cuando abramos. En otra escala, todos los eventos que teníamos de empresas y demás en el hotel o que estaban también asociados a torneos en el club y tal, todos de momento lo único que se están haciendo es retrasar. De momento no se ha cancelado absolutamente nada. O sea que eso es una muy buena señal. Ahora bien, claro, ¿cuánto tiempo vamos a seguir así? No lo sé.
Claro, es una duda que está en el ambiente porque, claro, de momento, bueno, no sabemos, ¿no? Es imposible saber qué va a ocurrir y más con lo que dicen cada día, que es que cada día venden una película diferente, ¿no? En números yo no te lo voy a pedir así porque es absurdo, pero para cualquier club importante de Málaga, hay varios, ¿no? El Club Mediterráneo, el Candado y tal, no comparable con lo que habéis hecho vosotros ahí, pero bueno, tienen una historia, tienen también clubes náuticos, etcétera. En líneas normales nadie sabe las cuentas del otro, ni tiene por qué saberlas, pero ¿qué puede aguantar? ¿En qué tiempo puede aguantar? ¿O qué tiempo precisará luego cualquier tipo de instalación similar? No digo ya para recuperar la normalidad, sino al menos una casuística mínima que no lo obligue a cerrar.
Bueno, nosotros donde nos estamos moviendo ahora, en la empresa en sí, si se da algún tipo de salida para que este verano aún se trabaje algo, es que como si hubiese pasado un año en blanco. Es donde nos estamos moviendo ahora mismo. O sea que estamos hablando de números muy importantes. Si se alarga más, pues bueno, se irá multiplicando los plazos y hasta que se pueda aguantar.
No, está claro, ¿no? Porque además, evidentemente no va a quedar otra, ¿no? Hombre, lo normal, lo lógico, es que no se pierda el año entero, porque claro, enero y febrero, a nivel de cómputo, que es lo que se ha trabajado, y la primera quincena de marzo, deja unos ingresos determinados en todo este tipo de entidades, hoteles, etcétera, pero no nos engañemos que no es la parte importante de la película, eso empieza a partir de abril, mayo, sí, final de marzo, y por lo tanto, claro, ha pillado todo el mundo a pie cambiado, como es natural, pero además justo en el momento en el que se hacen los ingresos y realiza la caja importante para aguantar el año, ¿no?
Sí, sí, pero no, lo que yo te quería decir es en cuanto al agujero que nos va a hacer es como si hubiésemos tenido un año en blanco. Eso quiere decir que como si no hubiésemos tenido ingresos en un año. Eso es el agujero que nos va a hacer esta broma.
Vamos, bueno, una desfacturación absoluta.
Pero eso, bueno, si no se alarga en exceso.
Bueno, pues ahí está el tema. Y estamos hablando.
Funcionará como todo.
A ver, no, queda otra. Oye, estamos hablando de uno de los grupos y empresas más solventes de Málaga y la provincia de España, ¿no? Por lo tanto,
no,
imagínense.
Se va a gestionar, eso no hay problema, hombre. Es duro, porque al final aquí todos trabajamos para tratar de conseguir un rendimiento y que todos tengamos una mejor calidad de vida y demás. Y al final son 300 familias las que tenemos aquí dependiendo de que esto funcione, ¿no? Pero bueno, también transmitir tranquilidad. Yo he hablado con todos los equipos y he dicho que bueno, que estamos sólidos, estamos fuertes. Pero a mí me da mucha pena y es una cosa que me preocupa mucho, es la imagen que damos cara al exterior y cómo nos comparamos con otros destinos y demás, que creo que es algo que no se está valorando mucho y va a tener consecuencias, la verdad.
No, no, claro, todo el que salga antes que nosotros, evidentemente es lo que tú dices, en el momento que alguien pruebe, no sé, la zona costera de Malta, por poner un ejemplo, sí, o las playas de Portugal, cuando sea posible, o las griegas, o Marruecos, o Turquía, si hubiera una estabilidad que ahí no hay tanta. Si todo eso se produce como aparentamos, el riesgo es que les guste más la zona nueva que la que ya habían disfrutado, ¿no? Es verdad que esa impronta española de acercamiento, de gastronomía, de ocio que tiene Málaga y la provincia y otros puntos de nuestro país, pues no la hay desarrollada, los que viajamos lo sabemos, ¿no? No la hay desarrollada en otros países, ¿no? No hay ni esa tranquilidad ni esa comodidad. Pero bueno, al final, mucho turista elige también precio-calidad y si le merece la pena, pues luego ya cambia el destino, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que pensar porque España no era turística en los años 70, empezó a hacerlo, finales de los 60, no era un destino para la mayoría, entre otras cosas porque aún sufríamos cuestiones que tenían que ver con la posguerra hasta pasados los años 40 y parte de los 50. Y bueno, al final España quitó a muchos destinos su preeminencia y su prevalencia sobre el español. Tenemos que pensar que eso nos puede pasar igual si no nos cuidamos la cuestión, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que como destino somos un fantástico destino y al final a medio plazo las aguas suelen volver a su cauce. El problema es que los medios plazos, si son medios plazos largos, pueden dejar muchos pelos en la gatera de mucha gente. Entonces, claro, eso, esa sensibilidad hay que tenerla también.
Hay que tenerlo en
Que
cuenta.
dentro de todas las medidas que haya que tomar, vamos a ver, que nadie está cuestionando eso ni lo más mínimo. Pero hombre, es decir, desde la pura lógica, es decir, que no se puede ir a la playa, pero vamos a ver, hay un espacio más abierto y más grande que una playa. Lo que habrá es que definir la separación que tenemos que tener y, oye, confiar un poquito en nosotros también, que si nos dicen que estemos a 2 metros, pues estaremos a 2 metros, ¿no? Porque somos gente racional, con criterio y que para empezar nadie quiere contaminarse. No sé. No, a veces el paternalismo malentendido es muy peligroso. Porque, oye, como es que la gente se lo va a saltar todo y tal, oye, no, perdona. El que se lo salte, pues habrá que actuar contra él. Pero yo creo que la inmensa mayoría somos gente con criterio, ¿no? Y si voy a la playa y tengo que estar a 2 metros del que tengo al lado, pues estaré a 2 metros, no pasa nada.
No, es lo lógico, vamos, no te queda otra, además la ley, y aparte que te pone en riesgo tú, que ya es
Claro,
gravísimo, que seas
claro.
tan torpe, y a los demás, lo cual es más grave todavía, ¿no? Por lo tanto, mientras no haya una vacuna o alguna solución alternativa, movernos, pero con toda la seguridad que haya que tener. Eso sí, como bien dice, la tutela de papá Estado por sistema, pues no funciona,
Tampoco
somos
lo
más
veo,
inteligentes que
tampoco lo
eso,
veo,
¿no?
la verdad.
No lo veo yo tampoco, no lo veo ya en muchas cuestiones. Entonces, bueno, eso es tal cual, no hay que ser muy inteligente. Oye, que hay que ducharse sí o sí, que además es lo lógico, lo normal. Si vas a hacer un chiringuito a comer, es que eso sería lo normal, ¿eh? No
Y
voy
que
a
las
opinar
mesas
al
tienen que estar a
respecto,
2 metros,
tengo mi
hombre.
opinión.
Que estén a 2 metros y que decida el que quiera abrir o no quiera abrir, le vale la pena o no le
Claro.
vale la pena. Yo no tengo ninguna duda, además en el sector de los chiringuitos, que generalmente son negocios familiares, pues estoy seguro que todos abrirían. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, unas malas abro con mi mujer, mi hijo, mi hermana y mi primo. Pero salgo para adelante porque las facturas siguen ahí, las hipotecas siguen ahí, todo sigue ahí.
Sí, y no te lo van a perdonar sine die, ¿eh? Eso es evidente. Ya sabemos cómo funciona el criterio bancario, ¿no? Y eso está claro que además no tienen por qué. Al final estarán echando una mano, pueden negociar préstamos, pero no puede ser sine die, porque la economía no funciona así, por mucho
Claro,
que alguno quiera que sea de ese modo.
y generar deuda está muy bien, pero después en teoría hay que pagarla, ¿eh?
Hay que
O por lo
pagarla,
menos
sí, todo
a
está
los
claro.
mortales nos toca pagarla.
Sí, hay otros que tienen créditos mejores, desde luego. Javier Rodríguez, muchas gracias por atendernos. Director general, ya saben, de toda esta zona de lo que es el Resort El Higuerón de Málaga, es un espectáculo, tanto como club deportivo como instalaciones de spa, de recuperación, médicas y hoteleras. Y bueno, pues desear lo antes posible que vuelva una cierta normalidad, que eso nos empuje a una normalidad más en creciente y que finalmente recuperemos esa normalidad normal que por el carácter latino que tenemos, yo creo que se va a acometer, ¿no? Eso de que mucha gente dice que va a haber un antes y un después, efectivamente en lo económico seguro, también en las costumbres. Yo no dudo que a lo mejor un alemán que ya de por sí no se acercaba mucho al vecino se acerque menos. Pero nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer las cosas, la sociedad andaluza y malagueña, cómo nos socializamos, cómo hablamos, cómo hacemos las cosas. Hombre, uno no va a un restaurante, al principio sí, pero no vas al restaurante de por sí a no decir al amigo que no vas hace 3 semanas, hombre, ¿cómo estás? ¿No? Qué menos, aunque sea
Que no, que
saludarlo.
no, que
Ya
no.
según te
Que
responda, ya sabes si te quedas o te vas de mesa.
nuestra impronta no la podemos perder. Que esa es una de nuestras grandes virtudes. La alegría de vivir. Y eso
La alegría
no
de
lo podemos
vivir
perder.
es importantísima siempre, como añado. Pues muchas gracias, Javier, por estar con
Gracias
nosotros,
a
Javier Rodríguez,
vosotros.
y hombre, desearos como a todos.